Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, nos recibe este martes que hace 19 de julio y nosotros les recibimos en Herrera en COPE en esta larga travesía que nos lleva hasta la una. Reciban el saludo de Antonio Raiz antes de que a las 7 llegue el líder, Carlos Herrera. Cuando nos anuncian que la ola de calor nos va a dar un leve respiro, es así, pero va a ser tímido, muy pasajero, porque entre el miércoles y el jueves vuelven a subir las temperaturas. Mirando la previsión de la EMET, solo hay una capital que va a superar hoy los 40 grados, es Zaragoza. Luego hay muchas que se van a acercar a ese registro, como Córdoba, Granada, Pamplona, Logroño. Así que lo del fin de la ola de calor, tómenlo con mucha, mucha cautela. Sobre todo después de conocer los datos que ha publicado el Instituto de Salud Carlos III. Es el mismo organismo público que durante el primer año de la pandemia dejó en muy mal lugar al gobierno, que seguía sin reconocer los datos de muertos a causa del coronavirus. Este instituto lo que hace es monitorizar la mortalidad diaria en un sistema que luego le permite establecer cuántas muertes se han producido en un momento determinado, analizando precisamente el exceso de mortalidad. Ha analizado estos 9 días que ha durado la ola de calor y establece que algo más de 500.000 de muertes, 510, se pueden atribuir a las consecuencias de las altas temperaturas. Eso sí, no distingue si son golpes de calor o que ha sido el calor el que ha acelerado otras patologías. Pero esa es la cifra que da, 510 muertos debido a las altas temperaturas. Esto según el Instituto de Salud Carlos III. Luego está la ola de incendios y no nos llegan buenas noticias. Sobre todo del incendio de Zamora, que suma ya 2 muertos. El último, un pastor, que fue engullido por las llamas cuando se disponía a salvar su ganado. Este fuego del Osacio ha arrasado ya cerca de 15.000 hectáreas y ha obligado a desalojar 32 poblaciones cuyos vecinos han pasado la noche fuera de sus viviendas. En Galicia, el fuego se ha llevado por delante 12.000 hectáreas y entre las provincias de Lugo y Orense se han tenido que desalojar 30 núcleos de población. Activo también el incendio de Cebreros, en Ávila, el de Pont de Vilomara, en Barcelona, que ha quedado estabilizado, y el de Gelgerte, en Extremadura. Luego el que empezó en las Urdes y el que pasó al Parque Nacional de Monfragüe, los dos en Extremadura, están en fase de control después de dañar parte de este enclave protegido. Precisamente el Rey y Pedro Sánchez se desplazaron hasta Extremadura ayer. Los dos recorrieron algunos puntos afectados por el fuego. ¿Y de qué habló Pedro Sánchez? Pues de lo único a lo que sabe agarrarse en esta cuestión, el cambio climático.
Que el cambio climático mata, mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado.
El cambio climático eleva la media de las temperaturas, eso es verdad, y es un factor que se añade al cóctel, amplio cóctel de causas, pero no es el único que está detrás de estos incendios tan voraces. Primero hay que señalar a la acción del hombre. En el del Valle del Jerte, el de Cebreros en Ávila, en el de la Sierra de Mijas en Málaga y también en el de Barcelona, el de Valles, todo apunta a que detrás está la mano del hombre. Y luego está la gestión. Gestión muy cuestionada de nuestros montes. A la falta de ganado se añaden prohibiciones que las gentes de los pueblos califican de absurdas y que les impiden, por ejemplo, retirar madera seca o incluso realizar quemas controladas en invierno para que ahora esos fuegos no sean incontrolables. Pero de eso no dice nada Pedro Sánchez. Los hay negacionistas del cambio climático y los hay también oportunistas. Los incendios vienen marcando la actualidad de las últimas horas sin olvidarnos de los datos económicos. Las previsiones siguen dibujando un panorama nada alentador. Esto a la izquierda y a los sindicatos no les gusta absolutamente nada, ni que lo mencionemos, porque dicen que solo es para fastidiar las vacaciones al personal. Claro, luego son los mismos que te contarán que fue una crisis económica mundial no previsible. Ya. La última previsión nos llega de la Fundación de Cajas de Ahorro. Y Funcas nos deja tres titulares fundamentales que van en sintonía con otros organismos nacionales e internacionales, aunque eso sí, se aleje de las siempre optimistas previsiones del gobierno y de Nadia Calviño. ¿Qué dice Funcas? Uno, que en el último trimestre el crecimiento puede ser cero, es decir, estancamiento total. Dos, después del parón, lo que llega es la recesión. Y este estudio no solo no la descarta, sino que lo ve posible. Y tres, la recuperación sería muy lenta durante 2023. Esto lleva a la Fundación de Cajas de Ahorro a rebajar sus propias expectativas de crecimiento para el próximo año, pasando del 3,3 al 2%. Este es un panorama que tiene en cuenta la incertidumbre que rodea las economías más golpeadas por la pandemia, como la de España. Somos los últimos de la clase, los últimos que estamos saliendo de la crisis provocada por la pandemia. Tiene en cuenta también un contexto de guerra sin final en el horizonte. Y cómo no, tiene en cuenta un problema que ya tenemos encima. Rusia ha comenzado a cortar el grifo del gas, lo que prevé problemas de suministro en otoño y un alza de los precios sin techo previsto. ¿Tenemos que disfrutar de las vacaciones? De eso se trata. Pero sin perder de vista que tras el verano vienen curvas y que la desaceleración es evidente. Quien debe tomar notas es el gobierno, y también le dan recetas desde Funcas. Carlos Ocaña, su director general.
Una política de renta sensata que no deteriore la competitividad de la economía española, y hace falta una política presupuestaria prudente que no magnifique el inevitable aumento del coste de nuestra elevada deuda pública.
Pero a lo que están es a la paguita, a la gratuidad de los trenes de cercanías, que es lo último, sin diferenciar eso que tanto le gusta a la izquierda, los ricos de los pobres, pues barra libre para todos. Tren gratis para todos. Ya veremos cómo lo gestionan en hora punta, en unos trenes que en temporada normal van siempre hasta los topes. Y otro de los nombres del día es el de Adriana Lastra. Ha sido una de las más fieles a Pedro Sánchez y lo demostró en aquellas primarias en las que Sánchez se enfrentó a Susana Díaz y a todo el aparato del partido. Esto ha tenido su contraprestación, porque el secretario general del PSOE ha ido premiando a Lastra con diferentes puestos de responsabilidad orgánica como portavoz parlamentaria en el Congreso, y desde 2017, un año antes de la llegada de Sánchez a Moncloa, como vicesecretaria general. Ahora Adriana Lastra anuncia que deja ese cargo orgánico del PSOE, que supone ejercer de número dos del partido. El motivo oficial, argumentado en un comunicado firmado por la diputada asturiana y que te adelantábamos en Herrera en COPE pasadas las 9:30, no es otro que su embarazo. Tiene 43 años y es uno de los embarazos calificados de riesgo. Esto, según su propio comunicado, le obliga a guardar reposo, a permanecer de baja y a renunciar a sus cargos orgánicos. Lastra es la que empleaba en ese comunicado la palabra dimisión. Hasta aquí lo que conocemos oficialmente, que nos lleva a desear que la evolución del embarazo siga su curso y que termine sin complicaciones, faltaría más. Y una vez que sabemos el motivo de su renuncia, motivo oficial, se ha abierto un debate importante porque fuentes muy cercanas al entorno de Adriana Lastra confirman que ella no tenía ninguna intención de abandonar el cargo. La idea era dar a luz, coger la baja preceptiva, pero incorporarse con normalidad, como hace cualquier mujer una vez que termina su baja por maternidad. Esto confirma que la dimisión es por otros motivos que Adriana Lastra no explica en su comunicado. En Ferrat es público que la relación entre ella y el número 3 del partido, entre Lastra y Santos Cerdán, es muy mala. Una pugna abierta entre la vicesecretaria general y el secretario de organización que llevó a Sánchez a delimitar las funciones de cada uno de los dos en el Congreso de octubre. El presidente suele zanjar este tipo de peleas cortando por lo sano, ¿eh? Eso se vio en el gobierno cuando sacó del Ejecutivo a Carmen Calvo y a Iván Redondo, cuya relación era, dijéramos, muy mejorable. Pero en este caso Cerdán no solo es de su máxima confianza, es de los pocos en los que confía, porque Sánchez es un desconfiado por naturaleza. Se esperaban cambios, pero para después del verano. Por eso la renuncia de Lastra allana ahora el camino a Sánchez para cualquier modificación. Le deja las manos libres. ¿Qué parte hay de renuncia forzada o de dimisión voluntaria? Bueno, lo primero sería muy grave para un partido que se declara feminista. Es decir, que la máxima dirección del PSOE, que el propio Pedro Sánchez, hayan tomado como excusa el embarazo de riesgo para desprenderla de sus cargos orgánicos en el partido. Si es una dimisión voluntaria, también se apuntan otras razones que se añaden a la del propio embarazo. Sale sin hacer ruido, con la intención de volver en algún momento y no mancharse en esta última etapa de legislatura que se prevé mucho más convulsa que todo lo que se ha visto hasta ahora y con mucho desgaste para esa marca, la marca PSOE. Pero viendo cómo ha actuado Sánchez, todo apunta a que se trata de lo primero, que le han obligado a renunciar a su cargo de vicesecretaria general. Flaco favor hace a las mujeres poner el embarazo como justificación para no contar los auténticos motivos. Esto para cuando luego desde el gobierno y desde el PSOE nos hablen de igualdad. Hay más noticias en este martes y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El rey emérito podrá recurrir en Reino Unido el fallo que le denegó su inmunidad tras la demanda por supuesto acoso presentada por Corina Larsen. Ahora don Juan Carlos podrá dar la batalla judicial. Además, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto para fijar los criterios con los que crear nuevas especialidades en sanidad. Con ellas también se podrán ofertar nuevas plazas públicas. La ministra Carolina Darias también propone ampliar la oferta de plazas en las facultades de medicina para cubrir plazas MIR que siempre quedan vacantes.
Un real decreto muy esperado, en donde vamos a establecer la formación transversal en todas y cada una de las especialidades en ciencias de la salud. Vamos a establecer los requisitos que haya de tenerse de manera objetiva para acceder a una nueva especialidad en ciencias de la salud y también vamos a seguir avanzando en la regulación de las convocatorias de la oferta de formación sanitaria especializada.
El Senado, por su parte, tiene previsto dar hoy luz verde a la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley del Sí es Sí, que, entre otras cosas, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y que va a hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales. Y en Italia, Mario Draghi firma hoy un acuerdo con Argelia por el que el país del norte de África se convierte en el principal proveedor de gas en el país, esto después de dejar de serlo de España tras el giro del gobierno. Así, la dependencia del gas ruso pasará de un 40% a un 25% allí en Italia. Mañana será cuando el primer ministro italiano comparezca ante el Parlamento para ver con qué apoyos cuenta para seguir o no al frente de su gobierno. La puesta en escena será la misma que la de una moción de confianza. Los distintos grupos irán interviniendo, irán indicando si le dan su apoyo al primer ministro italiano o si deciden retirárselo. Bueno, y en el partidazo de COPE, Lewandowski ya entrena como nuevo jugador del Barça. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. El último fichaje azulgrana, Robert Lewandowski, completó su primer entrenamiento como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, como informó anoche Elena Condis. Después de pasar la revisión médica, hoy será el acto de presentación del delantero polaco en un día en el que el club culé jugará su segundo amistoso frente al Inter Miami de Higuaín. En el Real Madrid se inició la operación salida. Anoche, Take Kubo se convirtió en nuevo jugador de la Real Sociedad, firmando un contrato que le unirá al conjunto vasco hasta 2027. Y en el Tour de Francia, Jonas Vingegaard afronta la última semana del Tour con 2 minutos y 22 segundos sobre Tadej Pogačar. Por delante, 3 etapas en los Pirineos que irán de menor a mayor dureza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llama a la ambulancia.
¡Ey, Lumen Abagüeira! ¡Está ardiendo en Villaza, Vinde! ¡Rápido, que esto está se levantando con fuerza!
Se va a quemar aquí todo, tío.
Son los pelos de punta, tío.
Tiene incendio directo, tío.
Chicos, lo siento, pero es que esto es lo que hay. Este es el pueblo.
Es el sonido de la lucha contra los incendios en España, el sonido de la impotencia, de la desesperación de aquellos que ven por todo el país cómo las llamas lo están devorando todo, de los que han salido de su casa sin saber qué se van a encontrar cuando todo pase. Así hay miles de personas ahora mismo en toda España. Paqui es una de ellas. Esta misma noche, a eso de las 9, han llamado a su puerta para avisarle que el fuego amenazaba a su pueblo, a Hoyo de Pinares, en la provincia de Ávila. Han cogido las 4 cosas que han podido y se han ido corriendo a buscar a sus suegros, que son personas mayores. Él, de hecho, tiene problemas de movilidad. Todos están ahora en un polideportivo de Robledo de Chavela, desde donde nos saluda a esta hora, a las 6:15 de la mañana. Paqui, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo habéis pasado la noche? No sé si habéis podido dormir algo.
Bueno,
Bueno, la verdad es que yo no. Ahí está dentro mucha gente descansando como pueden y bueno, la verdad es que dar las gracias a todo el dispositivo que se ha desplegado. La Cruz Roja están aquí con nosotros. Han montado el dispositivo en muy poco tiempo y la verdad es que muy agradecido y nada, y esperando a ver lo que nos encontramos cuando volvamos.
Hoyo de Pinares es un pueblo de Ávila de en torno a 2.000 habitantes, pero que ahora en verano, pues como todos los pueblos, se llena de gente. ¿Cómo ha sido esa evacuación?
La colonia, sí, hay mucha colonia madrileña. Pues nada, la evacuación ha sido difícil. Yo no me encontraba en el pueblo en el momento en el que ha empezado la evacuación, estaba trabajando, me ha avisado que fuera corriendo para allá para poder evacuar a mi suegro, que no tiene movilidad. Y bueno, complicado, pero gracias a Dios todo bien. Han ido distribuyendo a la gente del pueblo por distintos pueblos colindantes, hacia Navas del Marqués y hacia Valdemaqueda, y ya por último a Robledo de Chavela, que es donde nos encontramos nosotros.
Evidentemente una de las preguntas que más se harán los vecinos, muchos de ellos mayores, porque en el medio rural la media edad es muy avanzada. La pregunta que más se repetirán es cuándo vamos a poder volver a nuestras casas. Una pregunta que no sé si a esta hora tenéis respuesta, entiendo que no.
Bueno, pues no tenemos respuesta. Por lo que he podido hablar con algún compañero vuestro, el fuego está controlado y esperemos que podamos volver esta mañana.
Bueno, pues es el sonido en directo desde ese polideportivo de Robledo de Chavela. Paqui, te mandamos un abrazo, mucho ánimo.
Gracias.
Paqui, es una de las 2.000 personas que esta noche han sido evacuadas por el incendio de Cebreros, que avanza muy rápidamente y con mucha fuerza en este punto de la provincia de Ávila. De hecho, ni siquiera los medios terrestres podían trabajar ayer por la tarde. Se investiga, por cierto, si una colilla está detrás del origen del fuego. El otro gran incendio que preocupa a esta hora es el de Losacio, en Zamora, que es además el más trágico de esta ola, porque deja dos fallecidos. Daniel, ese brigadista de 62 años, y Victoriano, un pastor de 69 años, cuyo cuerpo encontraron ayer junto a su rebaño. Hasta el final, Victoriano luchó para tratar de salvar a su ganado. 15.000 hectáreas han ardido ya, según el último balance, en este fuego en la provincia de Zamora, y ahora mismo más de 6.000 vecinos siguen fuera de sus casas. Vamos a situarnos también sobre el terreno para ver cómo se presenta la jornada. Nos situamos en este punto de la provincia de Zamora. Saludamos a David Villada, que es jefe del Servicio de Promoción Forestal de Castilla y León, que está ahora mismo en el puesto de mando de Tábara. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estábamos muy pendientes de los continuos cambios de viento, de esas rachas que han soplado con fuerza en esta zona de la provincia de Zamora. ¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, oye, antes de nada, pues eso, soy un técnico del operativo Infocal y estoy aquí en el puesto de mando avanzado, como bien has dicho, de Tábara, y haciendo las funciones de jefe de planificación, vamos, trabajando en la extensión. ¿Cómo ha ido la noche? Bueno, lo que decíamos de los vientos, hemos tenido siempre vientos oestes, se han mantenido a primera hora de la noche bastante intensos, pero luego pues a partir de las 3 de la mañana seguimos con esta componente oeste, pero se han calmado. Al principio de la noche hemos estado dedicándonos a defender pueblos, pero al bajar la velocidad del viento pues hemos podido atacar el frente de llama y somos optimistas dentro de la emergencia que tenemos.
Decíamos que hay unos 6.000 vecinos ahora mismo fuera de sus casas que han tenido que ser evacuados. No sé si hay algún núcleo de población ahora mismo amenazado por las llamas.
Bueno, ahora mismo no. Tenemos 32 localidades evacuadas, más una urbanización. Y bueno, y estamos trabajando, ya te digo, en el frente de llama. Los desalojos nos permiten, pues eso, trabajar con mayor tranquilidad en el frente de llama, en el monte.
Una última cuestión, que sé que están ahora mismo en plenas tareas de extinción, en pleno trabajo. ¿Qué previsión hay a lo largo de este martes, sobre todo del viento y del tiempo, que es el principal enemigo de cualquier incendio?
Sí, pero bueno, el viento se va a permanecer estable de componente oeste. lo que nos permite, pues eso, que la planificación de las labores sea mejor.
Pues esa buena previsión, con eso nos quedamos. Don David Villada, ahora mismo en el puesto de mando de Tábara, en la provincia de Zamora. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Mucho ánimo también para todos los servicios de extinción que siguen trabajando en todos los fuegos que a esta hora permanecen activos en Castilla y León, en Extremadura, en Galicia. Después también de ver escenas como esa línea cortada, la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia, después de que ayer los pasajeros de un tren se vieran sorprendidos por las llamas a los dos lados de la vía. Es la imagen de los fuegos que, como decimos, asolan a esta hora buena parte de España. Cualquier novedad relacionada con los incendios la iremos contando aquí en Herrera en COPE en este martes, en el que también se sigue hablando de economía. Para empezar, hoy conoceremos el balance que hace la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de una de las medidas estrella del gobierno de coalición, el ingreso mínimo vital, aquella renta que en su día Pablo Iglesias nos presentó como el mayor avance en derechos sociales en casi 15 años y que tendrían que estar cobrando 850.000 hogares, casi 2,5 millones de personas. Ahora mismo no se llega ni a la mitad. Hace solo unos días la AIREF echaba cuentas y calculaba que el paquete de medidas que anunció Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación nos iba a costar casi 13.000 millones de euros. Ya sabes, la bonificación del 100% de los abonos de cercanías y media distancia de Renfe, la beca complementaria de los 100 euros mensuales para estudiantes, la subida de las pensiones, en fin, la lista es larga. Decía la AIREF que eran medidas improvisadas y que iban a elevar hasta 9 puntos una inflación que ya está disparada. De momento, la última previsión que hemos conocido es la de la Fundación de Cajas de Ahorro, la de Funcas, que ya hemos contado que vamos hacia un otoño muy complicado. Un ejemplo muy claro lo ponía Raimon Torres, que es el director de coyuntura económica de Funcas.
La contribución de la demanda interna caería 1,2 puntos porcentuales adicionales, es decir, que entre 2022 y 2023 la aportación de la demanda interna se habría reducido cerca de 3 puntos porcentuales, algo muy significativo.
Lo saben en el gobierno. Ayer contábamos que fuentes cercanas al presidente reconocen que Pedro Sánchez se prepara para encarar un calvario a la vuelta del verano y que confían en que impulsará nuevas medidas para reafirmar ese volantazo a la izquierda. Veremos. De momento, ayer el presidente tuvo que volver a escuchar pitos, gritos y todo lo que le quisieron decir los extremeños que llevan años esperando un AVE y que ayer se tuvieron que conformar con la inauguración de una línea de tren que de media no va a llegar a los 90 kilómetros por hora. Hablan de timo, de estafa, de engaño. El problema del tren extremeño viene de lejos, pero el que se comprometió a que el AVE llegaría a Extremadura este verano fue el propio Pedro Sánchez. Es evidente que la promesa no se cumple. Lo ve todo el mundo, menos el presidente del gobierno.
Acabaron de una vez por todas los retrasos injustificados, injustificables, las falsas promesas deliberadas y los eufemismos para hablar de la situación del tren en Extremadura. Desde el gobierno de España comprendemos, asumimos las enormes carencias que afectan al ferrocarril extremeño y esta inauguración no es una forma de disfrazarlas, sino de reconocerlas.
Y luego está el polémico impuesto que el gobierno ha anunciado sobre los beneficios de las grandes eléctricas y la banca. Ayer la vicepresidenta y la ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió de que las entidades no pueden cargar ese tributo en los clientes. Dice que Hacienda estará atenta.
Yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene una amplia experiencia en cómo articular este tipo de contribuciones de una manera que no sea repercutida sobre los ciudadanos. No tiene sentido que haya un planteamiento en el que esta medida se vea repercutida sobre los clientes y los ciudadanos en términos de en un término que pueda perjudicar los intereses generales.
Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el decreto de especialidades que, entre otras cuestiones, pretende ampliar la oferta de plazas en las facultades de medicina para, a su vez, aumentar las plazas MIR. Es una de las grandes reivindicaciones del sector, especialmente a raíz de la pandemia. Hoy, por cierto, el Ministerio de Sanidad publica la actualización de casos COVID en mayores de 60 años. Habrá que ver si los datos confirman la bajada en casos por cada 100.000 habitantes que ya vimos el pasado viernes, que podría significar el inicio del fin de una séptima ola que tiene como característica las reinfecciones, Javier Herrero.
Es una ola que se ha conformado por subvariantes de Omicron y que el propio ministerio calificó de riesgo bajo en comparación con olas anteriores. Ya sin necesidad de guardar cuarentenas, aún siendo positivo, no es poco frecuente ver casos como el de María.
No me di cuenta casi hasta el final de que era COVID lo que tenía. Pensaba que era un constipado normal. Cuando me di cuenta de que lo tenía, empecé a llevar mascarilla, pero no he hecho cuarentena como tal en ningún momento.
Para el epidemiólogo Daniel López Acuña, el aumento en el número de reinfecciones por esta variante se debe a dos factores.
No son fácilmente reconocidas por el sistema inmune. Por otro lado, las vacunas ya no tienen la misma eficacia contra las nuevas variantes. La combinación de los dos factores lo que nos da es una alta probabilidad de reinfección.
Está por ver si hoy se confirma el descenso en la incidencia acumulada en mayores de 60 años que pueda invitar a pensar en el fin de la séptima ola.
En Herrera en COPE ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora a la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Después de mi fiesta me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Enseguida te saluda el líder, enseguida te saluda Carlos Herrera en un 19 de julio en el que decimos un hasta luego a la ola de calor. Ni siquiera podemos decir que es un punto y aparte, porque la pequeña tregua que nos va a dar entre hoy y mañana será demasiado pasajera. Vuelve el jueves y lo peor, ni medio atisbo de lluvias, que sería fundamental para atajar la ola de incendios que salpica España. Incendios que siguen poniendo en serias dificultades a los servicios de extinción. Lo peor a esta hora sigue en la provincia de Zamora, en el incendio que se declaraba el domingo por la tarde en el término de Los Sacio. Deja ya dos muertos, un brigadista de 62 años que participaba en los trabajos de extinción y un pastor que acudió a salvar a su ganado de las llamas. Hace unos minutos acabamos de hablar en Herrera en COPE con David Villada, es el jefe del Servicio de Promoción Forestal de Castilla y León. Nos ha hablado desde el puesto de mando de Tábara. La gran preocupación sigue siendo el fuerte viento que ha estado soplando en las últimas horas, aunque nos decía, ha amainado esta madrugada.
Al principio de la noche hemos estado dedicándonos a defender pueblos, pero al bajar la velocidad del viento pues hemos podido atacar el frente de llama y somos optimistas dentro de la emergencia que...
Optimistas dentro de la cautela. Donde no llegan buenas noticias es desde Galicia. Los dos grandes incendios que siguen con nivel 2 son los de Valdeorras y Folgoso do Courel. En las últimas horas, desde el jueves en concreto, en Galicia, las llamas han arrasado casi 12.000 hectáreas.
¡Ey, ey, Lúmena Bagüeira! ¡Está ardiendo en Villaza, Vinde! ¡Rápido, que esto está se levantando con fuerza!
Es el grito desesperado de los vecinos de Oímbra, concello de la provincia de Orense. Allí la noche ha sido larga, a última hora las llamas se acercaron al núcleo urbano de San Cibrao y entraron incluso en el cementerio parroquial. La última hora de este incendio de Oímbra es que hacia las 3 de la madrugada se ha desactivado el nivel 2 por la proximidad de las llamas a las viviendas, un incendio que había entrado desde Portugal. En Ávila sigue activo el incendio de Cebreros, que se extiende ya hasta el municipio de Hoyo de Pinares. Sus cerca de 2.000 vecinos han tenido que ser desalojados y han pasado la noche en polideportivos de municipios cercanos. Es el caso de Paqui Camacho. Las sensaciones de impotencia, desolación, lo contaba en Herrera en COPE.
Yo no me encontraba en el pueblo en el momento en el que ha empezado la evacuación, estaba trabajando. Me han avisado que fuera corriendo para allá para poder evacuar a mi suegro, que no tiene movilidad.
Donde la situación mejora es en Extremadura. De los tres incendios que asolan la comunidad desde la semana pasada, solo se mantiene activo el del Valle del Jerte y su evolución es buena. Los otros dos, el del entorno del Parque Nacional de Monfragüe y el de las Urdes, están en fase de estabilización. Hasta Extremadura se desplazaba el presidente Pedro Sánchez para recorrer algunas zonas arrasadas por las llamas y los vecinos le recibieron con pitos y abucheos, también contra el presidente Fernández Vara. Sánchez, que sigue reduciendo todo al cambio climático que, no se cansaba de repetir, causa muertos. Omite, eso sí, la acumulación de combustible forestal en el campo, la falta de mantenimiento, el retroceso de la ganadería extensiva y la agricultura, o la imprevisión de la organización de cuadrillas durante todo el año. Según el informe COPE que te presentamos hoy, en lo que llevamos de año han ardido 141.000 hectáreas. Es un dato que arroja el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales y supone el equivalente a dos veces la isla de La Palma. 141.000 hectáreas en todo 2021, 84.000. Y luego está el hasta luego de Adriana Lastra, que como lo de la ola de calor tampoco es un adiós. Sigue siendo diputada en el Congreso por Asturias y lo que deja es su cargo en la dirección del PSOE como vicesecretaria general. El argumento oficial, ya te lo contamos aquí en Herrera en COPE al filo de las 10 de la mañana. Adriana Lastra tiene 43 años, está esperando un hijo, es su primer embarazo y los médicos lo han considerado como embarazo de riesgo. Eso le lleva a tomar una baja temporal, que se va a prolongar un tiempo, que según indica es incompatible con el cargo de vicesecretaria general. Esta es la razón oficial. La real es la pugna que mantiene con Santos Cerdán, que es el secretario de organización, el número 3, y que se ha convertido en un hombre indispensable para Pedro Sánchez. En los pocos en los que confía ahora mismo. Ese cambio lo tenía en cartera, en Ferraz, lo esperaban para después de verano, pero han tomado como excusa el embarazo de Lastra para justificar su salida. Viendo la trayectoria de Lastra, la política en España tampoco queda huérfana ni mucho menos. Adriana Lastra se ha caracterizado por ser alguien muy fiel a Pedro Sánchez y así se lo han premiado, pero poco más. Sin ningún tipo de formación académica ni tampoco experiencia laboral relevante fuera de la política, su paso por la vicesecretaría general del PSOE nos deja sus momentos memorables. El último, la explicación que dio de la mayoría absoluta del PP en Andalucía.
El resultado de estas elecciones se da en un contexto que tampoco podemos obviar. Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones tras superar la crisis del COVID con los ingentes recursos aportados por el gobierno de España.
Seguro que hay alguno que echa de menos estos análisis tan sesudos y rigurosos. Pues eso, que Lastra seguirá de diputada, y lo que le deseamos es que el embarazo termine bien y que el bebé nazca sano. Y en esa pugna interna que tienen también en Podemos, nadie quiere ser menos que nadie. A la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, parece que le ha gustado el viaje que a principios de mes hicieron a Estados Unidos Irene Montero, Isa Serra y toda la troupe. Y ha dicho, yo también quiero. Aquella foto posando en Times Square, en Nueva York, fue objeto de todo tipo de mofas y de memes que ya verán qué gracia tiene cuando lo están pagando con tu dinero y el mío. No es casual, por tanto, que Yolanda Díaz viaje a Estados Unidos apenas unas semanas después de que lo hicieran Irene Montero y compañía. Pretende dar una imagen de más seriedad ante la que dieron sus compañeras de Chupipandi. Y no es casual que lo haga ahora, cuando ve cómo desde Podemos siguen poniendo piedras a su proyecto Sumar. Pablo Iglesias trataba de desviar la atención, y sin ninguna gracia porque no la tiene, trataba de ironizar con esa posibilidad de un pacto Podemos, Esquerra, Bildu, para desactivar el proyecto Sumar de Yolanda Díaz. Y se puso graciosete.
Efectivamente, he pactado ya con Oriol Junqueras que el próximo gobierno que vayamos a hacer, yo sea presidente del gobierno, el vicepresidente primero, y Arnaldo Otegi, vicepresidente tercero. La primera medida que hemos acordado será trasladar los restos de García Ferreras a Mingorrubio para que descansen junto a los de Franco. Pablo Echenique será nombrado ministro de Defensa y compraremos con cargo al presupuesto de la OTAN un helicóptero para que Echenique se pueda desplazar tranquilamente. Gabriel Rufián será nombrado embajador en el Vaticano.
Qué graciosete, ¿verdad? Venga, Pablo, de aquí al Club de la Comedia. Y luego nos queda la inauguración del nuevo servicio del tren extremeño. A pesar de los tres incendios, a pesar de que los servicios de extinción, que los retenes estaban trabajando sin descanso, la inauguración siguió adelante. Ya te explicábamos ayer que no es un AVE, que la velocidad media no llega a 90 kilómetros por hora, que la velocidad punta roza los 200, lejos de los 300 kilómetros por hora que alcanza el AVE normal. Aun con todo ello, Sánchez seguía sacando pecho.
Acabaron de una vez por todas los retrasos injustificados, injustificables, las falsas promesas deliberadas y los eufemismos para hablar de la situación del tren en Extremadura.
Y los eufemismos. Dice, bueno, pues a los extremeños no les convence este tren y protestaron en la estación de Badajoz.
La fanfarria que se ha creado alrededor de un tren de alta velocidad, que no es tren de alta velocidad, puesto que va a una velocidad media de 89 kilómetros por hora, cuando tenía que ser superior a 200, he hecho un viaje en paralelo con una furgoneta y he llegado antes que el tren.
Y luego está el presidente extremeño, Fernández Vara, que sabe que no es el tren que demandan los extremeños y por eso se limitaba a decir que es un pasito. Bueno, pues un pasito muy lento en este caso. Están pasando más noticias en este 19 de julio y te las cuento con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A todo esto, hoy el CIS presenta su barómetro correspondiente al mes de julio, el primero que realiza después de las elecciones andaluzas en las que el Partido Popular logró la mayoría absoluta. El trabajo de campo de esa encuesta se ha hecho después del salto a la valla Melilla y también de la cumbre de la OTAN. Hoy, nuevo día de huelga en los aeropuertos por el personal de cabina de Ryanair. Desde que comenzaran esos paros y aún teniendo en cuenta los servicios mínimos, más de 50.000 pasajeros se han visto afectados. Ayer hubo 10 cancelaciones en todo el país y más de 250 retrasos. El aeropuerto del Prat en Barcelona fue el más afectado una vez más. El jurado popular que ha seguido la audiencia de Valencia al juicio sobre Marta Calvo delibera ya sobre la desaparición de la joven y su posterior muerte. Tienen que decidir sobre la participación y culpabilidad del presunto autor del asesinato, Jorge Ignacio Palma, que en el juicio lo negó todo.
Mire, yo lo único que puedo decir es que yo no le he quitado la vida a nadie, que yo no he intentado quitarle la vida a nadie, que yo no he drogado a nadie, que yo no he violado a nadie y que yo no le he puesto roca de cocaína a nadie en sus órganos genitales.
Y fuera de España, esta noche en París, al menos una persona ha muerto y 4 han resultado heridas tras un tiroteo provocado por 2 personas en un bar. Uno de los agresores ha sido detenido por los clientes del negocio, lo han retenido, pero el segundo ha conseguido escapar. La policía está investigando y de momento se desconocen las causas de este ataque que apunta a un ajuste de cuentas. Y en el partidazo de COPE, hoy el Real Madrid pone rumbo a Estados Unidos. Mikel Zumalde.
El Real Madrid se va a ejercitar a partir de las 10 de la mañana en Valdebebas antes de partir hacia Estados Unidos. Allí el conjunto de Ancelotti jugará 3 amistosos contra el Barça, contra el Club América y con la Juventus. Anoche, Kubo dejó el Madrid y ficha por la Real Sociedad. En el Barça, Robert Lewandowski no se ejercitó junto al resto de sus compañeros y se quedó haciendo trabajo de gimnasio. Hoy, acto de presentación del delantero polaco como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Y en el Tour de Francia, la etapa de hoy supone el inicio de una durísima última semana del Tour de Francia, en la que los ciclistas tendrán que dejarlo todo porque tienen que conseguir sus objetivos en la carrera. Vinegó defiende a maillot amarillo y Pogachar es segundo a más de 2 minutos. Y en balonmano, sorteo de la primera ronda previa de la Liga Europea con la presencia de Revi Balonmano Cuenca y el Club Balonmano Ciudad de Logroño.
Está cantando ya el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila, hoy con otra crisis en el Partido Socialista abierta por Pedro Sánchez. Es la crisis del PSOE, que se sabe. Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Sánchez se marcha el día 2 a nuestras posesiones de la vareta, que no son las suyas, y ha querido dejar resuelta la crisis por el enfrentamiento doméstico en su partido. Se ha cargado literalmente a su vicesecretaria, Adriana Lastra, por una razón personal: su embarazo, que era de dominio público ya en la campaña electoral andaluza. Ahora Sánchez se ha colgado de esta excusa, que ni siquiera se reconoce en el comunicado de dimisión de Lastra, para terminar con ella. Se entiende que en el PSOE ha ganado la pelea el supersectario Santos Cerdán, el tipo más probildu del partido. Pues a este respecto me dicen, ojo, que conociendo a Sánchez, Cerdán puede seguir el mismo camino hacia el destierro de Ábalos. Si esto sucede, casi Navarra entera brindaría con clarete, tal es la popularidad del fontanero. No está claro por lo demás, y también me transmiten que Sánchez vaya a ocupar la vacante de Lastra. Hay quien maneja el nombre de Antonio Hernando, un sanchista de ida y vuelta que ya va diciendo que no quiere aparecer por Ferraz. Sánchez es un hombre que ya no tiene credibilidad alguna, no le queda un ápice de tal. En las encuestas cualitativas que le presentan sus sociólogos a sueldo, incluido el falaz de Thanos, queda reflejado precisamente esta falta de crédito. Una circunstancia que naturalmente explica los resultados de los sondeos. Sobre estos les hago una aproximación. Un sociólogo muy famoso hace la siguiente profecía: el PSOE apenas llega ya al 25%, el Partido Popular le puede sacar 2 o 3 millones de votos. Sánchez ni siquiera tiene asegurados los 90 diputados.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando
Cuando nos acercamos a las 7 menos cuarto de la mañana, vamos a ver qué nos cuentan los periódicos de este martes. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Cómo viene la prensa hoy?
Pues dos grandes temas en los periódicos de este martes. Adriana Lastra y los incendios. El fuego provoca ya 2 muertos y 12 heridos, titula La Razón, acompañando la información con una fotografía del rey Felipe VI ayer por la tarde en Las Urdes, en Cáceres, acompañado de los responsables encargados de la extinción de los incendios. Una visita que también realizó Pedro Sánchez, que viajó a Monfragüe. Allí culpó de los incendios al cambio climático, lo destaca El Mundo en su portada, dejando abierto el debate sobre la profesionalización en cuerpos como el de bomberos. Este diario recuerda que el brigadista fallecido, Daniel, tenía 62 años y aún así estaba en primera línea. En los diarios también se recuerda a José Antonio, lo hace El País. Se trata de ese barrendero de 40 años que ha fallecido en Madrid por culpa del calor. Una nueva víctima, después de que anoche se confirmara también el fallecimiento de otra mujer de 55 años en la capital. Y es que las altas temperaturas siguen siendo protagonistas en nuestro día a día, pero también en la prensa. ABC publica en su portada la fotografía de una agente de policía británica ofreciendo agua a su caballo. Allí en el Reino Unido hoy se van a superar los 40 grados y el calor ya deja escenas de asfalto derretido en aeropuertos y trenes paralizados. Por lo demás, hoy todos los periódicos recogen en su portada la situación del PSOE tras la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del partido. Deja el cargo, comenta El Mundo, tras la pugna con el secretario de organización, Santos Cerdán, aunque ella ha alegado motivos personales. Una dimisión, cuenta El País, que facilita a Sánchez la renovación del PSOE y que engrosa la lista de damnificados. Además de eso, otros temas destacados en la prensa. Esta mañana se habla mucho del permiso que ha recibido don Juan Carlos para recurrir el fallo que le denegó su inmunidad tras la denuncia de Corina Larsen, o de cómo el espionaje ruso ha provocado las primeras grietas en el gobierno de Ucrania, con Zelensky despidiendo a los jefes de seguridad a los que culpa de filtrar información al Kremlin.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Gonzalo?
Con un artículo que escribe nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, en ABC, que dice que el país teutón va a experimentar el próximo curso con la semana escolar de 4 días. Lo van a hacer 12 colegios de secundaria y la iniciativa consiste básicamente en reducir la semana escolar al intervalo de lunes a jueves, dejando libre el viernes, y añadir 40 minutos lectivos a esos 4 días para compensar. ¿Qué se hace los viernes? Pues fomentar las prácticas o las actividades extraescolares, que falta hace teniendo en cuenta los datos de paro juvenil. Aún así, lo cierto es que se trata de una experiencia que ya conocen en 600 distritos de Estados Unidos, donde además presumen de obtener unos resultados un 20% mejores que la media federal. De momento nosotros, para saber si compensa plantearse el cambio, tendremos que esperar a conocer los resultados de estos alumnos a principios del verano que viene.
Gracias, Gonzalo. Vamos ya con la píldora económica que nos acerca Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Antonio. España ha recibido en este mes de junio 8,2 millones de turistas internacionales. Esto significa que es un 85,5% de los que vinieron en 2019. Son datos recogidos por AENA. La mayor parte de estos turistas son británicos, alemanes e italianos. Viajan sobre todo a Canarias y a Baleares. Los turistas nacionales, por otro lado, siguen subiendo mes a mes. Han ascendido hasta los 7,7 millones en junio, solo 2 puntos por debajo de los datos de 2019. El turismo se recupera poco a poco, pero no consigue igualar los niveles prepandemia. A la situación económica y la inflación se le suman los problemas en los aeropuertos europeos. La falta de personal y las huelgas convocadas provocan el retraso y la cancelación de cientos de vuelos. De hecho, para el mes de agosto se prevén 16.000 cancelaciones en toda Europa, un 2% de la programación en total. Aún así, el turismo es el que está salvando la economía española este verano.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably.
join the tribe.
Venimos contando desde las 6, los incendios se han cobrado ya dos vidas, en concreto en Los Sacios, en Zamora, y están arrasando miles de hectáreas. La mayoría tienen un origen humano, por imprudencia, o son provocados voluntariamente, intencionadamente. Son muchas las circunstancias a tener en cuenta a la hora de condenar a un culpable de un incendio, Patricia Rossetti.
A una pena de entre 10 y 20 años de cárcel se enfrenta a una persona que provoque un incendio, sea el que sea, y que cause peligro para la vida humana o integridad física. Así lo dice el artículo 351 del Código Penal. Y en el 352 se centra en los incendios forestales. Si no hay peligro para la vida o la integridad física, los hechos se castigarán con penas que oscilarán entre 1 y 5 años de cárcel. Además, el Código Penal tiene en cuenta la gravedad del incendio forestal, gravedad que se refiere a una superficie de considerable importancia, graves efectos erosivos para los suelos o que el fuego afecte a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados. También que altere de forma significativa las condiciones de vida animal o vegetal y que afecte a algún espacio natural protegido. Por alguna de estas condiciones, cárcel de 3 a 6 años. Y penas de 6 meses a 1 año para quien prenda fuego en el monte o zona forestal sin que se propague el incendio.
Nos situamos en Italia, en plena crisis de gobierno. Mario Draghi, todavía primer ministro, firma hoy un importante acuerdo de cooperación con Argelia. Después de pasar página con España, Argelia ahora mira a Italia como socio preferente a la otra orilla del Mediterráneo. Roma, Eva Fernández.
Argelia prefiere mirar a Roma y convertir a Italia en su socio estratégico como vía de entrada del gas en Europa. A pesar de la crisis política, Mario Draghi consigue este nuevo éxito que se hará hoy oficial con la firma de este nuevo e importante acuerdo, impulsado por el propio presidente de Argelia, para que Italia se convierta en uno de los proveedores de electricidad solar y convencional de Europa. Argelia ha desplazado a Rusia como principal proveedor de gas de Italia, que necesita urgentemente reducir aún más la dependencia de Moscú, y esta buena relación se reforzará con la firma del contrato con el que se va a incrementar el suministro de gas a través del gasoducto Transmed, que llega a Sicilia pasando por Túnez. Precisamente uno de los motivos que llevaron al presidente Sergio Mattarella a rechazar la dimisión de Draghi fue este viaje, ante la preocupación de Roma por la crisis energética y la urgencia de terminar con su dependencia del gas ruso.
Vamos a escuchar el comentario del profesor Fernando de Haro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores de julio. Hoy vamos en la tarde de COPE a intentar comprender cómo podemos ahorrar energía. No va a bajar la tarifa de la luz, no va a bajar el precio del petróleo, no va a bajar el precio del gas. Y eso significa que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con los electrodomésticos? ¿Qué se puede hacer con el transporte? ¿Qué se puede hacer con muchas cosas? Estamos, aunque no creamos, en una economía de guerra. Estamos en una economía de guerra porque la lucha de los ucranianos contra la invasión de Putin exige sacrificios. ¿Qué debe puede cambiar en nuestra forma de vivir para consumir menos energía?
Brian May cumple 75 años, el guitarrista de Queen. Es una de las grandes estrellas de la música a nivel mundial. Compuso grandes canciones, recordadas por todos, como We Will Rock You. Además, Brian May es doctor en astrofísica y sigue componiendo. Hace pocos días dedicó esta canción a las primeras imágenes del espacio captadas por el telescopio James Webb. Su nombre es Flotando en el Cielo. So high. I will send you signals from caminando rumbo a las 7 de la mañana. A esa hora te lleva a saludar ya Carlos Herrera. Ya sabes que si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestros perfiles en Twitter, @herrerancope, en Facebook, facebook.com/herrerancope. Y si lo que quieres es dejar tus notas de audio, tus mensajes de voz, de lo que está pasando en este día, pues tienes el WhatsApp del programa, que es el 699-1314.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Join the tribe.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Oh. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.